Radio Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, 5 variantes y 6 patrones mutacionales, escuche bien, del COVID-2 fueron halladas en Cuba. Esta será la primera nota de hoy acá en la tertulia. Sin duda la situación, sobre todo en La Habana, está entre las zonas más afectadas de acuerdo a lo que se está informando. Y el informe, valga la redundancia, de Amnistía Internacional señala la situación de los derechos humanos en el mundo. También habla de Cuba, donde se reprime todas las formas de disidencia. Y los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba han pasado de 72.000 a 51.000 barriles por día. China continúa siendo el destino privilegiado.
Desafortunadamente las noticias, bueno, pues prácticamente todas las noticias son negativas, ¿no? Por un lado el coronavirus, segundo Amnistía Internacional, que bueno, desde el punto de vista de denuncia es positiva, pero desde el punto de vista de lo que pasa en Cuba es negativa. Sigue diciendo las formas de reprimir del gobierno cubano y bueno, y baja el petróleo de Venezuela. No hay nada, nada positivo, desafortunadamente,
repito. ¿Usted quiere algo positivo? Dígame. Que cae muy bien, sobre todo para los cubanos. Uh-huh. Bueno, el Consulado General de España en La Habana está informando de que va a reanudar sus servicios después de un episodio de COVID.
Bueno, algo, mire, usted ve,
que siempre hay cosas buenas.
Claro, no afecta, o sea, no va a transformar la vida de muchos cubanos, pero a algunos sí les va a transformar.
A muchos, diría yo. Sí, que esperan por el pasaporte, sobre todo.
Hay varios cubanos que son españoles. Bueno, vamos a analizar, a comentar estas noticias con Dimas Castellanos, nuestro periodista independiente, se encuentra en La Habana. También Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14 y medio. Con ellos dos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Muy bien, Dimas Castellanos, usted también desde La Habana. ¿Cómo se encuentra, amigo?
Me encuentro bien, personalmente, de salud, la conservo. Por lo demás, sufriendo la desgracia en la que estamos inmersos aquí.
Como se dice en cubano, no es fácil.
Y contento, Dima, de estar hoy con la hija de
Reinaldo,
de Reinaldo, sí. Escobar, ¿no?
Así es.
Bueno, pues vamos a las informaciones.
Ya lo adelantaba, 5 variantes y 16 patrones mutacionales del COVID-2 fueron hallados en Cuba, según un estudio divulgado en medio de la epidemia en la isla, que reportó en las últimas horas 961 nuevos casos de coronavirus y otras 2 muertes. El Ministerio de Salud Pública informó que se produjo un incremento paulatino en el país de otras variantes del virus diferentes al grupo G, reportada inicialmente y todavía predominante. Uno de los territorios en los que se detectó estas cepas y mutaciones es La Habana, la demarcación con mayor incidencia del virus en la isla. Las otras 2 provincias más afectadas son Mayabeque y Pinar del Río. Según se explicó, los resultados de este estudio indican además que algunas de estas variantes se diseminaron con más facilidad y rapidez que las otras y pueden haber impulsado la cantidad de casos activos. Desde que inició la pandemia, son 82.601 los contagios y 442 los fallecidos. Las autoridades estimaron que el estudio sobre las mutaciones confirmó la necesidad de aplicar más medidas sanitarias con el fin de controlar la epidemia.
Sí, señor. La situación es difícil en Cuba y sobre todo cuando hay mutaciones, hay dudas siempre entonces en cuanto a si las vacunas pueden controlar o no esas nuevas cepas, esas mutaciones. En Cuba ni se sabe todavía si la vacuna, la soberana, es totalmente efectiva contra el COVID-2, o sea, contra la cepa más común, que es la cepa china, la de Wuhan. Ni sabemos exactamente, no hay información. Están inyectando, pero pero no hay información sobre resultados. Y además de esto, ahora la noticia de que hay más cepas dentro de Cuba, más mutaciones, yo creo que la situación es bien de gris a oscuro.
Y por donde van las cosas es como ya dice la información, por supuesto, vamos a hablar con los tertulianos que están en La Habana con nuevas medidas sanitarias.
Sí, señor. Luz Escobar, comenzamos contigo.
Sí, exactamente. Durante semanas en las redes se venían dando demandas, se venían dando denuncias, quejas de cubanos en diferentes provincias que estaban alarmados por la situación del COVID en las salas de terapia, sobre todo donde los pacientes estaban muriendo con más rapidez, donde estaban empeorando de una manera acelerada, que no era el ritmo en la que estaban empeorando con meses de antelación. Y esta alarma había sido calmada por el Ministerio de Salud Pública, desmintiendo que hubiera otra cepa. Sin embargo, ayer sí ya oficialmente reconocieron que, bueno, que hay varias cepas en el país. Esto en el medio de la crisis de números, o sea, ya son las cifras son elevadas, bastante constantes, o sea, sobrepasando los miles, lo cual crea, por supuesto, una alarma. Los habaneros todavía estamos esperando las medidas precisas, aunque ya se avanzó algunos de los puntos en los que ellos van a insistir, que tiene que ver con la vigilancia, tiene que ver con la represión, o sea, en los órganos del Ministerio del Interior han dado órdenes precisas, o sea, que tiene que ver con arreciar la vigilancia, el patrullaje, enfocarse en esto de las multas que ellos estaban poniendo por el uso del nasobuco, el distanciamiento en el espacio público, pero todavía no hay esas nuevas medidas puntuales. O sea, cuando se habla de medidas, tiene que ver con cosas específicas de la circulación de pasajes, de personas, de la circulación de vehículos, por ejemplo, entre provincias, que muchas veces se cierra el transporte. Tiene que ver también con el horario en que las personas pueden estar en la calle, y eso no se ha anunciado de manera precisa todavía. Dijeron ayer que en próximas horas, y pasó todo el día las personas esperando esta información, y de manera concreta no ha llegado todavía. En Matanzas ya hay algunas informaciones precisas que tienen que ver con eso de efectivamente en los espacios laborales, por ejemplo, evitar que haya tantas personas, dejar solamente a los imprescindibles. Bajaron de 9 a 8 la prohibición de salir a la calle, o sea, a partir de las 8 de la noche no puede haber nadie en la calle y así, pero en La Habana todavía estamos esperando por estas medidas concretas.
Claro. A mí, de todas maneras, hoy yo trabajaba, incluso Luz Escobar me ayudaba un poco también a este reportaje que hice para los noticieros, hablando de la percepción que tienen los cubanos con respecto a las medidas que se esperan en La Habana, sobre todo, aunque ya se sabe a nivel nacional cuál es el plan, pero bueno, sobre todo en La Habana, que es donde está el epicentro de esta enfermedad. Y cuando digo que hay una percepción de represión, hay una percepción de control político en medio de la pandemia. ¿Y por qué digo percepción? Porque es que en el mundo entero se controla. En Estados Unidos hubo toque de queda. Todavía en la ciudad de Miami hay un toque de queda que creo que se va a levantar la próxima semana. En Europa hemos visto cómo no te dejan salir a la calle. La policía no te deja, no te permite salir a la calle en los momentos más duros de la pandemia el año pasado. Ahora también hay hay toques de queda, etcétera, pero la percepción que puede tener una persona aquí es, claro, la libertad, el libre movimiento está tronchado, pero la percepción es por la enfermedad. Pero en Cuba hay percepciones de control político, de control represivo. Y digo esto, solamente voy a mencionar lo que dijo el jefe del Consejo de Defensa Popular de La Habana, el señor Luis Antonio Torres Iríbar. En esta reunión dijo: Hay que arreciar el control en los municipios. Estamos en guerra contra el coronavirus y, por tanto, se deben tomar decisiones de guerra. Hay que ponerse duro, indicó Torres Iríbar. Cuando usted oye a un político cubano, a un dirigente cubano decir esto, usted piensa que lo que le viene para arriba de verdad es la guerra, la policía, y lo menos que usted piensa en el coronavirus, lo que está pensando es en la represión policial y de las autoridades. Desafortunadamente, por eso, aunque es un problema de percepción, sí es lo que perciben los cubanos.
Y destacar algo importante, desde pasar a escuchar a, Adima Castellano, que la cuestión esta de las mutaciones no es solamente en Cuba, ¿eh? Mm-hmm. En muchas partes del mundo hay una cepa brasileña que es sumamente agresiva, la de Gran Bretaña anda por acá, por Estados Unidos, pero la situación sin duda en la isla es muy, muy
pero
difícil.
Pero ¿sabe
¿eh?
lo que molesta y le molesta a muchos? Que es la prensa independiente, fueron los reportes de personas independientes los que empezaron a hablar de estas cosas, y el gobierno cayó y aguantó hasta que al final, lo dijo Luz al principio, no le quedó más remedio que entonces decir sí.
Y sobre todo profesionales de la salud que ya no se aguantan y hablan con la prensa independiente. Dimas.
Sí, no se puede... O sea, la forma en que se enfoca la pandemia esta en otra parte del mundo, aunque se trate de la misma enfermedad, etcétera, en Cuba no se puede enfocar, no se puede ver así, porque las condiciones aquí son otras. La percepción de riesgo, las medidas que poco a poco van asomando, todavía no se han dicho, como decía Luz, cuáles van a ser, pero ya te puedes imaginar cuáles son las medidas. El problema es que eso está ocurriendo de forma paralela a una pérdida de la gobernabilidad en el país. Cada vez más se repiten los focos de personas en diferentes lugares del país, protestando por una cosa o por la otra, y yo creo que ellos se asustaron mucho, sobre todo con lo del domingo 4 de abril en San Isidro. Y da la cosa que coincide perfectamente el anuncio de esta gravedad de la pandemia con lo que ocurrió allí. Yo nunca había visto una cosa como esa, cientos de vecinos ahí en la cuadra, festejando con ellos, defendiéndolo de la policía, no se pudieron llevarse a Michael Osorbo, o sea, una cosa ya de enfrentamiento directo a la policía. Y claro, eso está relacionado con las palabras de este señor, de que estamos en guerra contra la pandemia, y de la guerra no se sabe contra quién es aquí realmente. O sea, estamos en un momento álgido de mucho peligro, donde se están mezclando y se están camuflando los problemas de la respuesta ciudadana, y se quiere solapar con la enfermedad esta de la COVID-19. Eso es lo peor que yo veo. Claro que tiene que haber mutaciones, como están ocurriendo en todas partes del mundo, se toman medidas como en todas partes del mundo, pero esa óptica no es la que sirve para entender lo que está pasando aquí en el país. Sencillamente se está perdiendo la gobernabilidad, y el gobierno parece que está dispuesto a mantenerse en sus 31 y seguir reprimiendo cada vez más, que ya es una cosa insoportable.
El informe de Amnistía Internacional 2020-2021 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado recientemente, denuncia que el régimen de Cuba reprime todas las formas de disidencia. Abarca 149 países, contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas por esta organización en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020. Menciona varios casos de opositores, activistas, periodistas cubanos, cuyos derechos fueron violados en un periodo que comprende el informe, y entre ellos pues destaca José Daniel Ferrer, Camila Costa, Luis Manuel Otero Alcántara, Denis Solís y Roberto de Jesús Quiñones Aces. La región de las Américas seguía siendo una de las más peligrosas del mundo para defender los derechos humanos, y Cuba está señalada entre los países donde los periodistas y los defensores y defensoras de derechos humanos fueron o sufrieron en este caso agresiones, amenazas, procesamiento, detención arbitraria y vigilancia legítima. Cuba además aparece mencionado entre las naciones donde el derecho a la libertad de expresión se vio aún más amenazado debido a las restricciones impuestas por la COVID-19. Y hay acápites sobre el derecho a la alimentación, represión a la disidencia, libertad de expresión, en fin.
Un informe completo. Bueno, siempre estamos acostumbrados a estos informes de Amnistía Internacional. Aunque nos estamos concentrando en Cuba, Amnistía habla de 149 países, incluido Estados Unidos, ¿eh? Amnistía sí es al pan pan y al vino vino. Contigo, Luz Escobar.
Sí, en el caso de Cuba, y tengo noticias que en otros países también, pero bueno, voy a hablar por el caso que conozco en primera persona. Es lo que estábamos comentando ahorita cuando Dimas estaba al habla. Se ha utilizado la pandemia para diseñar esquemas represivos a partir de esa justificación. O sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las limitaciones de movimiento, muchas veces también son herramientas de control que ellos utilizan a su favor. Está próximo el Congreso del Partido también, y yo creo que es un escenario un poquito desfavorable para ellos, todo lo que está ocurriendo. Y en muchas ocasiones han utilizado eso para, por ejemplo, controlar activistas. Es el caso de Carolina Barrero, por ejemplo, una de las muchachas del 27N que en días recientes ha sufrido una represión particular sobre ella, utilizando la justificación del COVID, pero sin embargo sus vecinos pueden salir normalmente, no tienen ningún tipo de problema, y ella ha sido multada ya en dos ocasiones por propagación de epidemia, por salir a la calle cuando todos los vecinos de su casa están saliendo. Por poner un ejemplo, o sea, este caso de la represión a partir de justificaciones que tienen que ver con el COVID, yo lo considero grave, porque es un crimen, o sea, a partir de una tragedia que está viviendo el mundo, justificar sus políticas represivas contra las personas que tienen libre expresión. Ni siquiera estamos hablando aquí de partidos políticos organizados en la oposición legal con un programa, no, estamos hablando de personas que están expresándose libremente y ellos están reprimiendo. Están reprimiendo porque no quieren esas expresiones libres, porque tienen miedo del pueblo y porque justamente saben que están en un momento bastante delicado en los cuales no tienen las herramientas para ganar. Cuando ellos han estado seguros de que tienen las herramientas para ganar, han utilizado otras estrategias y ahora, por supuesto, que están bastante temerosos. Yo también creo que es oportuno que una organización como Amnistía Internacional haga este tipo de balances, porque, bueno, igual da visibilidad a la represión que estamos sufriendo en Cuba, no solo los periodistas, sino también los que defendemos los derechos humanos y los activistas.
No, y solamente me refiero a lo que habla de vigilancia ilegítima. La vigilancia ilegítima que habla Amnistía Internacional no es solamente cuando a Luz Escobar le ponen un policía en los bajos del edificio que no la deja salir ni a la bodega. No, no solamente es eso. Están utilizando el método de la vigilancia ilegítima electrónica. Eso es grave. Que le pongan a usted en un poste de la cuadra una cámara para vigilarle su casa directamente, y sabemos que lo hicieron en San Isidro y sabemos que lo están haciendo en Santiago de Cuba en la sede de la UNPACU. Vigilancias electrónicas, cámaras de video solamente para ver el entresale de las personas de esas casas. Eso por un lado. A Camila Costa, la periodista, como todos conocen, de Cubané, Camila Costa ha tenido que hacer los programas, en este mismo programa, Las Noticias Como Son, ha tenido que hacerlo por WhatsApp, comunicación por WhatsApp, porque si hace una llamada telefónica la identificaban dónde estaba y podía ser detenida y tratada de ser deportada a Isla de Pinos. Es decir,
la vigilancia esa tiene consecuencias en muchos casos, en el caso de las personas vulnerables que son de otras provincias y no tienen aquí una
residencia,
o sea, cosa física que diga que es de La Habana y que están alquilados, enseguida van y amenazan a la persona que le está dando el alquiler. Y como aquí no hay garantías de nada, por supuesto esa persona se intimida y la deja fuera del alquiler. Y así ha tenido que recorrer varios lugares, no solo ella, también Héctor Luis, Mayrata también, que es otro periodista y youtuber que ha sufrido las mismas cosas. O sea, es una vigilancia que además de ser una cosa ilegal y arbitraria y muy incómoda, es una cosa que tiene consecuencias en la vida de estas personas.
Y el informe, en otras palabras, y sobre todo para la audiencia, ¿no?, que dirán, bueno, más y más de lo mismo. Sí, claro que sí. Lo que señala es que Cuba sigue estando con esta ausencia de derechos y también de formas de represión, como tú mencionabas, dice, que ya no es solo caerle atrás y meterle preso. Hay mucho más grave.
Dimas.
Sí, la represión no solo sigue, sino que está en aumento progresivo. En la medida que la situación se va deteriorando, como no saben otra cosa, como no acaban de dar de asumir la disposición de convivir con la diferencia, pues lo que le queda es reprimir. Y como todo va saliendo mal, sobre todo los aspectos de la economía, todo va a empeorar, pues naturalmente que las manifestaciones y todo va a continuar en aumento. El desencanto del cubano y la disposición, el cambio de mentalidad de empezar a enfrentar la represión es grave. El gobierno lo sabe, tiene miedo perder las calles y está a punto de perderla. Hoy mismo yo estaba viendo un video de Santiago, de Granma, donde están celebrando la gente con una conga por la calle la victoria del equipo de pelota, y no se decía nada alusivo a la pelota, sino lo que se decía nada más que era policía para la p***. O sea, es aprovechar cualquier coseta para el desalojo de un malestar que hay. Y eso no se resuelve con armas. Tienen que sentarse, tienen que darle marcha atrás a esa política, porque mientras más avanzan en ella, más retroceden en el control ciudadano. Esa es la gravedad que se está viviendo. No se puede continuar aquí con que las casas de los activistas sean cárceles, donde cada vez que a ellos se les ocurre, pues no puede salir de tu casa. Eso que han hecho con Carolina, con Matienzo, con Camilo, con casi todos.
Con Luz Escobar.
Con Luz, con la propia Luz que le ponen ahí los bajos a esa persona. Eso es insoportable e irresistible. Eso no se puede mantener, sencillamente. Están en las últimas, porque al no darle otra salida a eso, significa que se van a seguir atrincherados ahí y la cosa va a empeorar. O sea que yo veo la cosa de mal en peor y me asusta un poco lo que se está aproximando. Si no hay otra salida, la salida va a ser violenta y eso va a ser lo peor que puede ocurrir en este país.
Las noticias como son.
Bueno, mientras tanto, Venezuela vuelve a tener a China como destino prioritario de su petróleo, muy por delante de Cuba. Dice esta nota de la agencia Reuters que en marzo, según las noticias que recibieron, Caracas envió 51.290 barriles por día de crudo a la isla Cuba, mucho menos que la ya modesta cantidad exportada en febrero, que fue de 72.857. Ambas cantidades, sin embargo, son muy superiores a las de enero, cuando se marcó el mínimo histórico de 29.000 barriles por día. El anterior récord a la baja estuvo en el mismo mes, en 2020, con 56.000. El primer receptor es de nuevo China, donde llegaron 248.000 barriles por día de crudo y otros combustibles, más del doble que en febrero. ¿Que los chinos pagan mejor, entonces?
No, es que paguen mejor. Es
el convenio que
es
hay.
Es que Venezuela, claro, es el que tiene que pagarle a China.
Lo que debe.
Y China es como toma chocolate y paga lo que debe, porque ya estos favores ideológicos con China no existen, amigo mío. Y lo cierto es que lo que es preocupante es que la tendencia es a la baja, aunque es un poquitico superior de los febrero, pero la tendencia es a la baja y eso es mala noticia para Cuba y para los cubanos, por supuesto. Luz.
Sí, bueno, imagínate, un país que ha estado durante tanto tiempo dependiendo de Rusia, de Venezuela, de China, de los aliados supuestamente, pero como sabes perfectamente y acabas de decir ahora, China es por esa parte bastante exigente. Yo he tenido en mi labor periodística testimonio de empresas cubanas que han tenido que paralizar las importaciones de China, y dicen que han sido por deudas millonarias. O sea, y sencillamente China ha dicho, no, si no me pagan los 3 millones que me debes, yo no te vendo más nada. O sea, esas son actitudes de comerciantes, no tienen nada que ver con el aliado comunista, que es lo que quieren vender en las noticias cuando enfocan este tipo de acuerdos entre países. Todo es que se dio en el marco de la alegría y la solidaridad, cuando en realidad está mediando un negocio y que si no pagas, obviamente no cierra. Las predicciones para Cuba en el sentido del combustible ya desde hace rato son bastante negativas, y el gobierno ha evitado, en medio de toda esta crisis de desabastecimiento del COVID, además de la represión y el descontento que hay porque no hay nada en las tiendas, lo que ya sabemos, ha evitado mencionar esto en la prensa, ha evitado desglosar lo que tiene que ver con futuros apagones, y simplemente se ha limitado a el ahorro forzado, que pues, como sabes, subieron los precios y ellos han vendido, claro, que mira cómo la gente está ahorrando, cuando en realidad sencillamente se trata de que la gente no puede pagar esos precios y está viviendo prácticamente en la penumbra.
Así. Dima, nos queda un minuto, cerramos.
Sí, bueno, esto está relacionado con lo anterior, lo que hablamos de la pandemia, con la represión, pero hace unos cuantos días alguien me había dicho a mí, una persona que trabaja en transporte, de que había serios problemas con el combustible y que iban a tener que cerrar un poco más. O sea que uno no sabe realmente si se cierra por la pandemia, porque no pagamos por el combustible. Y lo cierto es que no solamente con lo del petróleo de Venezuela, sino que los aliados, tanto con China como con Rusia, con Vietnam, los negocios y la firma están en descenso totalmente porque no pagamos. Esos países todos asumieron la economía de mercado para sobrevivir y nosotros no la asumimos y por lo tanto ellos no están dispuestos a mantener esto aquí, que no tiene salida.
Así mismo.
Muy bien, vamos a ver cómo se termina o continúa la situación. Gracias, Dimas Castellano. Gracias, Luz Escobar. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar a las 10:30 de la mañana solo por Radio Martí de este jueves 8 de abril y el viernes 9, un especial con el ex pelotero cubano residente aquí en Estados Unidos, Agustín Marchetti. No se pierdan las palabras del número 40 de Industriales y el equipo Cuba en Deportes con los grandes. Recuerden, la cita es este jueves 8 de abril y el viernes 9, 10:30 de la mañana, exclusiva con Agustín Marchetti. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Descontento en Cuba, bueno, siempre ha existido, pero descontento visible y en forma de protesta en las calles por gente de pueblo, que nada tiene que ver con los activistas de la oposición, es algo que cada vez más se observa en la isla. Hoy analizamos la situación social en Cuba en medio de la pandemia y de una economía que promete empeorar a corto y mediano plazo.
Claro que sí, porque muchos lo dicen, que las noticias no son nada halagüeñas, no son buenas, no son positivas, y la gente en Cuba lo sabe, lo siente, más que saberlo, lo siente, lo vive. Así que hoy vamos a analizar ese tema, sobre todo el tema de la sociedad civil, lo que está pasando, no solamente con los activistas, no, lo que está pasando con ese pueblo, con ese cubano de a pie, como se le llama, cubano común, lo que está pasando en medio de la situación que se está viviendo en la isla. Tenemos en línea telefónica desde La Habana a Manuel Cuesta Morúa, como todos conocen, activista. Además, ha liderado varios proyectos, no los quiero mencionar hoy, vamos a tenerlo hoy como un cubano que analiza lo que está pasando en Cuba. Así que, Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias por la invitación, un saludo a ambos. Bueno. Aquí estamos.
Bueno, ¿qué te pareció estos vecinos de San Isidro, allá en La Habana Vieja? Gritan patria y vida y lo hacen en plena calle. Lo hacen sobre todo elevando su voz como vía de protesta. En realidad es una canción, Manuel Cuesta Morúa, que se ha convertido en un desafío de los cubanos y yo creo que cada vez pues aumenta más, como decía Amado, ¿no? Desde un extremo a otro del país, y lo vimos también recientemente para unirlo a lo de San Isidro en Bayamo.
Sí, definitivamente así es. Hay una canción que se ha convertido en un himno. Es una seña de identidad entre los que quieren el cambio. Es como un rito de pasaje, es una contraseña que identifica a todos los que de alguna manera ya vienen alzando su voz y al mismo tiempo conectándose con las ideas del cambio. Lo interesante es que ya no es solo la sociedad civil activa, es también la sociedad civil pasiva. Es decir, ese ciudadano que asociamos comúnmente con la idea de ir al mercado, comprar lo mínimo que puedan conseguir, andar con sus hijos, llevarlo a las escuelas, quejarse en privado, ya no es así. Ya la ciudadanía comienza a alzar su voz y pasa de ese estatus de sociedad civil pasiva a un estatus de sociedad civil activa, aunque todavía no articulada, que demanda, que apoya, y lo más interesante es que apoya a activistas con los que se identifica y que creen que tienen un mensaje que decirle a la sociedad.
Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, yo diría, si a cualquier cubano, a ti mismo, te preguntan 15 años atrás, o 10 años atrás, te preguntan, ¿tú crees que la gente va a salir a la calle a enfrentarse a un policía, a quitarle de las manos a un rapero, como el caso de Michael Absorbo, que lo iban a detener? El muchacho levanta las manos y la gente fuera allí le dijo, no te lo vas a llevar, y se lo sacaron a la policía de las manos, la policía no pudo detenerlo. Si a ti te preguntan eso, hace 10 años atrás tú hubieras dicho, no, ese escenario no está listo todavía en Cuba. Está pasando, y te pregunto, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado?
La mentalidad ya va cambiando. Son generaciones nuevas. Hay la generación de la crisis de los 90, porque siempre hemos vivido en crisis, la generación de la crisis de los 90 comienza a alzar su voz. Ya tiene mayoría de edad. Ya tiene más de 25 años, si contamos a partir de los años 90. Y esa generación nada tiene que ver con la que inició este fenómeno, que ya yo no llamaría proceso, sino fenómeno, de lo que llaman la Revolución Cubana. No tiene nada que ver con eso. Y esa generación que se inició en la crisis, porque nació en crisis, no está identificada con el discurso retórico del gobierno cubano. Cada vez es muy claro, cada vez es más nítido, que el discurso oficial nada tiene que ver con la sociedad real. La sociedad real va por un lado y el discurso oficial va por otro lado. Y esa generación ha cambiado y ha arrastrado, en muchos casos ha arrastrado también a sus padres, porque hemos visto personas de más de 45 años, 50 años, padres de esta generación que apoyan a sus hijos. Y eso me parece muy interesante y yo creo que eso explica ¿por qué hace 10 años nos daban la espalda y hoy ya nos saludan, se conectan, tratan de participar en las alternativas y las iniciativas que creen que tienen que ver con ellos, que les puede ayudar, que pueden entender? Y eso es lo que está pasando y en toda Cuba. Eso es muy importante también.
Manuel, sin duda, la música tiene ese poder, ¿no?, de cambiar un poco el pensamiento de las personas. En el caso de San Isidro, para ser puntual, hay que destacar que esta gente, su arma es la cultura, su arma es el arte, ¿no? Porque es lo que vemos ahí con Luis Manuel Otero y otros también. Ahora, ¿puede una canción verdaderamente cambiar la vida política y social de un país, en este caso Cuba?
No creo que una canción cambie la vida política de un país. Sí galvaniza a los que quieren un cambio en la vida política de un país. Y eso es lo interesante de una canción. Funciona a un nivel emocional, a un nivel simbólico, a un nivel de identidad, y permite galvanizar a la gente, darle un lugar común en el ámbito, en el campo simbólico, donde la gente que quiere el cambio se identifica. Y también puede hacer pensar, toca las emociones. Los cambios también tienen que ver con las emociones. Y yo creo que Patria y Vida ha tenido esa virtud, tocar ciertas emociones, decir en una letra sencilla y clara cuál es la odisea del país, por donde no debemos ir los cubanos y qué es lo que queremos nosotros los cubanos. Yo creo que en ese sentido Patria y Vida y una canción es como la antesala de la posibilidad de galvanizar el cambio político e identificar a todos los que quieren luchar justamente por ese cambio político.
No, claro, y yo creo que también tiene mucho que ver con la popularidad de quienes la hacen. Cuando se habla de gente de zona, se habla de Semer Bueno, se habla de otros también muy conocidos, pero sobre todo estos dos, tanto el grupo Gente de Zona, el dúo Gente de Zona como de Semer Bueno, son muy conocidos dentro de Cuba, llenaban plazas dentro de Cuba cuando cantaban dentro de Cuba, y el hecho de que sean ellos los que lo hagan también es sumamente importante. Yo creo que esto es un compromiso para artistas conocidos cubanos, gente que tiene cierta influencia sobre la población cubana. Yo creo que esto es un mensaje y un compromiso también y un reto, Manuel.
Definitivamente, sí. Durante mucho tiempo, quizás a un nivel poquito más esotérico, menos entendible o más reducido, hubo otros músicos que lo hicieron. Ahí Pedro Luis Ferrer, básicamente, ¿no? Pero era otra época. Aquí hay una especie de alineación de los astros. el momento, la canción, los artistas y también el ritmo, el género. Eso hecho en bolero probablemente no habría emocionado a mucha gente, pero hecho en tiempos de hip hop, rap, reggaetón, eso levanta a mucha gente y emociona a mucha gente. Ahí creo que fueron bien hábiles en utilizar justamente la música urbana, que es una música de protesta. Subió como música de protesta, pues utilizar esos géneros para activar a mucha gente, y no solo gente joven. Yo creo que fue un acierto de los que hicieron esta canción. Pero en todo caso, es muy difícil, ¿no? No todos pueden tener ese poder de convocatoria. Estamos hablando de gente muy conocida y famosa del mundo.
Claro. Yo creo que fue muy significativo y para todos llamó la atención. Y te pregunto a ti, Manuel, lo que pasó con el Osorbo, con Michael Osorbo, ¿no? En el momento en que la policía lo va a arrestar, termina con una de sus manos pues enganchado ahí con una de las esposas. Las personas se abalanzan sobre la policía y logran que la policía incluso no deje solo, en este caso, ¿no?, que continúe cantando el Osorbo. Además, se marchan del lugar. Aquí hay también un mensaje.
También hay un mensaje. Hay una mezcla de mensajes ahí. Impotencia policial frente al pueblo. Una esposa que no puede ser cerrada totalmente, que no puede atar los brazos. Una esposa que está en los brazos de un afrodescendiente. Una esposa que refleja un grillete suelto. Un vigor de un pueblo y de una zona marginada. Y aquí quiero detenerme. No llamo marginales, sino marginados a todos los que viven en lugares como San Isidro, Pogolotti, Ataré, Centro Habana, Los Sitios, Los Positos, son marginados, no marginales, y se comportan a veces como las condiciones y el contexto de marginalidad que les obligan, porque hay sobrevivencia en todos los sentidos. Todo hay mucho simbolismo en lo que pasó con Michael Osorbo, la más joven, y desde mi perspectiva, no quiero ponerme demasiado analítico en este punto, pero en mi perspectiva es muy interesante porque Michael Osorbo es alguien que viene de las fauces de las prisiones en Cuba y llega a la calle, llega a la ciudad y se convierte en un activista, y eso es muy simbólico también, y a mí me gusta destacar ese lado que es muy importante en la sociedad cubana.
Voy a hablar precisamente de esto porque el gobierno cubano siempre, o casi siempre, trata de asesinar moralmente a sus opositores. Yo creo que el asesinato, el linchamiento moral, es lo que el gobierno cubano está tratando de hacer siempre, contra todos. Incluso cuando dice que ustedes, Cuesta Morúa no piensa, Manuel Cuesta Morúa no piensa. Manuel Cuesta Morúa está pagado por el imperio, está pagado por un grupúsculo de personas que entonces lo obligan a repetir lo que le dicen que tiene que decir. Pero Manuel Cuesta Morúa no piensa por sí solo, ¿no? Ni va a ser opositor. ¿Cómo va a ser opositor por sí solo? No, es que se lo dicen, se lo dictan desde afuera. En el caso de estas manifestaciones populares que se están dando, estamos viendo el uso de las malas palabras, el uso de los conceptos que nosotros consideramos que son malas palabras. Pero en la manera en que se está diciendo como algo que esta gente incorpora a su forma de vida prácticamente. A Díaz-Canel le dicen una frase, no la voy a repetir, no creo que valga la pena repetirla, pero le dicen una frase con una mala palabra, un calificativo, yo diría, de los más terribles que se le puede decir a un ser humano. Se lo corean en el medio de la calle. Díaz-Canel está. En la protesta allá en Bayamo, a la policía lo mandan para lo que los cubanos saben. Policía, para allá, para eso mismo, para lo que los cubanos saben. O sea, pero está gritado en el medio de la calle. No está dicho una persona, no, gritado, coreado. ¿Se puede hablar, digamos, que esto es una vulgaridad? ¿Por qué se hace? Me gustaría un análisis tuyo sobre esto, Manuel.
Mira, la ira siempre encuentra las palabras más gruesas, más groseras que puedan haber. Si alguien se da un martillazo en un dedo, en cualquier cultura, en cualquier país, va a decir una palabra dura y gruesa. Bueno, la realidad cubana es como un martillazo sobre las zonas marginadas, un martillazo que dura mucho tiempo. Y eso lleva a la incorporación de palabras que pueden ser consideradas soeces, gruesas, de las que no se dicen, impúdicas, que no se dicen en la alfombra roja, pero que se dicen en la vida real. Y lo interesante es que la incorpora como parte del discurso. Eso es, las palabras que vienen de abajo, de lo popular, son las que comienzan a identificar a los, en este caso negativamente, a la élite que mal dirige. Y mal dirige, quiero enfatizarlo, a pesar de la guayabera, porque en ninguna de las condiciones esa élite está escuchando a esos jóvenes y está escuchando a ese pueblo. Está escuchando a los marginados. Y yo creo que viene de ahí. Cuando uno lee, por ejemplo, en la época medieval, los estudios medievales y el lenguaje popular, uno se da cuenta que es justamente el lenguaje popular que comienza a marcar la diferencia en la movilización de los de abajo. Y comienza a reflejar a través de la lengua las diferencias entre sectores, las diferencias, para decirlo a la luz de los marxistas, las diferencias de clase. Y eso es parte de nuestra profunda realidad. Pero son palabras que también las dice la élite. No hay que olvidar que Fidel Castro en algún momento soltaba palabras gruesas también, porque son palabras que rápidamente encierran toda la carga de ira y de desesperación que puede sentir un ser humano en un momento determinado, en una circunstancia determinada. Y creo que eso es lo que pasa. La gente no ha entendido esto, pero alguien preguntaba muy acertadamente cómo los mambises invocaban las cargas a machete. Probablemente no era con la letra de Vivaldi, probablemente era también con las frases gruesas de la época. Sin embargo, luchaban. En todo caso, a mí me gusta siempre recordar en este sentido, primero, que los que hicieron la revolución de 59 no eran personas, todas, no eran personas que venían de los altos estratos de la clase media, como podría haber sido el caso de Fidel Castro. Los había también que quienes vivían dentro de las zonas marginales de la ruralidad en Cuba, y de hecho lo contaban y lo cuentan con orgullo. Ahí está el libro Secreto de los Generales, que por cierto no se ha editado más en Cuba, pero hace un pasaje biográfico por la vida y el origen de muchos de esos campesinos que no tenían cultura, que no tenían nivel escolar, que se dedicaban a matar reses en los campos o en las montañas, que sembraban estupefacientes también, que los vendían también estupefacientes, y que se incorporaron a la revolución. Eso pasa en la historia de Cuba desde la independencia. Uh-huh. El Manuel García, el rey de los campos de Cuba, el bandido, rey de los campos de Cuba, recogió dinero para la independencia. Martí tuvo sus escrúpulos iniciales, pero después lo aceptó. Es decir, porque la historia de Cuba está hecha desde abajo. Eso hay que entenderlo. Y cuando se hace desde abajo, incorpora todo lo que trae, desde el lenguaje, las expresiones corporales y también las maneras en que se proyectan los ciudadanos frente al poder. A veces esta proyección frente al poder es deliberada, es el uso de ese lenguaje deliberado para mandar un mensaje duro a un régimen que no se comporta bien con su gente y que por lo demás no tiene legitimidad, porque todo lo que está aquí sucediendo es la absoluta falta de legitimidad de los que gobiernan hoy en Cuba. Eso se ve en todos los estados. Ahora, el cambio, el discurso del cambio político, la estrategia para el cambio político, por supuesto, tiene otro lenguaje, y en Cuba también ellos se incorporan, pueden incorporarse a ese lenguaje, porque yo he visto a Otero Alcántara intercambiar, hacer pasajes de un lugar a otro y manejarse muy bien con un lenguaje elevado, intelectual, estructurado, y manejarse con un lenguaje del barrio donde nació y donde se crió. Y eso aporta a la riqueza. Uh-huh. No quiero decir que yo vaya a utilizar ese lenguaje, solo quiero explicar y lograr entender que cuando se viene de abajo, cuando se viene de las zonas marginadas por las élites históricamente en Cuba, se viene con todo. Y eso incorpora también el lenguaje.
Precisamente escuchándote, Manuel, recordaba haber leído ya hace un tiempo las declaraciones, o en este caso la entrevista que le hicieron a Roberto Fontana Rosa. Este es un teatrista argentino y estaba participando en un foro, ¿no? en un ciclo de teatro español internacional, y le preguntaron, parece que él usa mucho la mala palabra en el teatro, y dijo, y la comparto su declaración: las malas palabras reflejan una expresividad y una fuerza o método de defensa. Un director de cine, en este caso de teatro, la dice y la resume así: son de mala calidad y cuando uno las pronuncia se deterioran. Y agrega él: tal vez sean como esos villanos que al principio eran buenos, pero la sociedad los hizo malos. Te pregunto, ¿por qué la utilizan tanto los jóvenes cubanos?
Lo utilizan porque es una manera de romper el lenguaje rígido, absolutamente ininteligible, burocrático del poder. Eso se asocia mucho con la historia del choteo cubano. Lenguaje directo, lenguaje claro, lenguaje bien descriptivo, incluso que parodia a toda la zoología que se pueda uno imaginar. Ese es el lenguaje que utilizan los jóvenes, y me parece muy bien que haya hecho esta introducción, porque refleja defensa. Ese es el lenguaje de la defensa. Vuelvo al martillazo en el dedo. La manera de defenderte del martillo, que no vas a romper, es gritarle todos los improperios posibles al martillo. Nadie que se da un martillazo en el dedo va a interpretar la quinta sinfonía de Beethoven inmediatamente. Esto lo que va a decir es exactamente esas palabras gruesas, duras, esos improperios que son parte de la cultura de cualquier país. En Estados Unidos se dice mucho. Claro. Yo veo Actor Studios, por ejemplo, y cuando le hacen entrevistas a muchos de los destacados intérpretes, actores o actrices, que le hacen ese cuestionario del cineasta francés, de ese cineasta francés Renoir, que le hacen el cuestionario, le preguntan: ¿cuál es tu palabra preferida? Y la palabra preferida de muchos de estos actores empieza con F, en inglés. No la voy a decir aquí, no quiero que me vayan a censurar. Pero comienza con F, y son actores que se mueven en la élite. Hay que entender, y eso le pasa justamente a las élites. A la élite cubana le pasa mucho, porque acuérdense que históricamente la élite cubana se dio títulos de marqueses y de condes, sin marquesado y sin condados en Cuba. Es decir, la élite fue siempre muy afectada en Cuba. Y eso, de alguna manera, el gracejo popular, el choteo popular, sirvió como para desinflar todo ese engolamiento de una élite demasiado arrogante, que lo único que hizo a lo largo de la historia de Cuba fue empobrecer al país. Y ni siquiera venir de la arrogancia alemana con el empobrecimiento haitiano. Y así, obviamente, la respuesta que tienen las clases populares, las clases de abajo, es: mira, la mala palabra. A mí no me gusta. Yo tengo frente a mí una amiga mía que siempre me dice: ¿por qué tú no dices mala palabra? Es raro que tú no digas mala palabra. No me gusta, pero fue mi educación. Pero entiendo perfectamente los barrios, que los barrios, ese sea el lenguaje defensivo, porque en los barrios hay que sobrevivir. Y Cuba es un gran barrio que tiene que sobrevivir del abuso de su autoridad.
Como dijo, claro, perdóname, Amado, como dijo este señor, ¿no? una expresividad y una fuerza o método de defensa.
Claro, Amado. Que sí. Nos quedan un par de minutos y te los dejo, Manuel Cuesta Morúa. Yo creo que esto tiene que preocuparle al gobierno cubano. El gobierno cubano tiene que estar al tanto de todo esto. Y esto que estamos analizando hoy, quizás ellos lo estén analizando también, pero desde otra perspectiva, por supuesto. Ellos tienen que tener temor con todas estas cosas. No pueden estar cómodos con esto así, ¿eh?
No, definitivamente no pueden estar cómodos. Lo que pasa es que no entienden a la sociedad. Tienen ese problema. Ahora, cuando salga el discurso próximo en el noticiero de televisión, verás las mismas palabras, la misma estructura del lenguaje, el mismo mensaje, una falta total de entendimiento de la cultura popular. Y eso que tienen una unión ahí. Tienen gente que supuestamente conocen la mentalidad del cubano. Y los tiene que preocupar, pero no tienen solución para eso. Porque la solución para eso está, como diría un escritor, en otra parte. Y para buscar esa solución hay que contar justamente con todos, incluso con los marginados de esta revolución.
No, claro, yo me refiero que no pueden estar cómodos con el actuar de mucha gente en la sociedad que están ya enfrentándose a la policía. No pueden estar cómodos con eso.
Claro que no pueden estarlo. Pero ahí vuelvo a la legitimidad. Fidel Castro tenía manera de sortear eso, probablemente por transferencia a su hermano, Raúl también, pero los que vienen después tienen que encontrar la legitimidad en otra parte. Y si no la encuentran y no la tienen, se tienen que enfrentar con esta situación de gente que ya, y esto es bien preocupante en términos políticos, pero ya esto es otro asunto, gente que no les respeta.
Así mismo.
Y cuando se pierde el respeto, se pierde la autoridad, aun cuando uno venga con cadenas de oro o cuando venga con bombones, claro, de Nestlé.
Y se puede perder el control también, ¿eh?
Y se puede perder el control también.
Sí, señor.
Una manera de perder el control es el uso de la violencia. No pienses, pues la gente entiende que la presencia de la violencia es control. No, la presencia de la violencia es la pérdida del control.
Así mismo.
Justamente. Y ya están militarizando las calles, asustando a la gente. Para mi gusto no me parece bien, porque los que asustan están vestidos de negro y siempre asociarían el color
claro.
Lo peor. Pero en todo caso, la pérdida del control es el despliegue de la policía en las calles, porque se ha perdido la autoridad que no se tuvo.
Bueno, no, Manuel, tenemos tiempo para más.
Muchísimas gracias, como siempre, Manuel. Muy bien, nos vamos, pero regresamos, si Dios quiere, mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores, pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande, y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves. Entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.